Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El Monterreal Club de Yates de Bayona crece y crece a un ritmo tan exponencial que hasta ya se permiten el lujo de hacer presentaciones incluso en Madrid, aprovechando que está en marcha Fitur. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves 26 de junio del año 2025. ¿Lo habéis escuchado bien? En Fitur, esta misma mañana, un responsable, el vicepresidente, para ser más concretos, del Monterreal Club de Yates de Bayona, nuestro querido Aleixo Retolaza, ha ejercido de maestro de ceremonias para presentar la ruta Rías Baixas Camino de Santiago Ría de Muros Noia, en la que participan 30 embarcaciones a vela o con motor, que va a tener lugar del 30 de junio al 5 de julio. Como digo, participan 30 embarcaciones. Que van a poder, porque esto al final se trata de hacer por mar el Camino de Santiago, ir sellando su credencial de peregrino en cada uno de los puertos que se incluyen en el recorrido y evidentemente conseguir la tan deseada y ansiada Compostela una vez que se llegue a las puertas de la Catedral de Santiago y se pueda acceder a la majestuosa Catedral Compostelana para dar un seguro que muy sentido abrazo a nuestro protector, a nuestro apóstol Santiago. Esta carrera o esta competición, que no tiene en ningún caso los visos de ser precisamente eso, sino que tiene un aspecto mucho más social y lúdico, va a partir del puerto de Bayona, va a culminar evidentemente en Compostela, pasando por las Islas Cíes, por Aldán, por Combarro, por la isla de Ons, por Porto Novo o atravesando la ría de Arousa. Paradas también, por ejemplo, en localidades como Apobra do Caramiñal, Muros o Portosín. ¿Cuál es el fin de esta regata? Dar a conocer el patrimonio marinero, promover el turismo responsable, que es importantísimo, y más cuando el turismo cada vez se masifica más y más, y sobre todo, aquí ya hay cuestiones muy personales de cada uno, poder completar el Camino de Santiago. Así que ya en marcha la quinta ruta Rías Baixas Camino de Santiago, que organiza una vez más el Monterreal Club de Yates de Bayona, del 30 de este mes de junio al 5 de julio, por aguas de las Rías Baixas hasta completar el Camino de Santiago ante la atenta mirada de nuestro querido apóstol Santiago. 3:33, arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez, que se encarga como siempre del control de sonido, con Álvaro Lorenzo, a quien enseguida saludamos, con el saludo ya de quien te habla. Yo soy Santi Peón, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy nuestra primera parada nos lleva lejos de la radio.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, pues hoy la información del Celta, o parte de la información del Celta, nos trae a este enclave absolutamente privilegiado de la ciudad de Vigo, como es el Hotel Pazo Los Escudos, porque hoy, aquí, por la noche, va a tener lugar un evento, creo que a nivel social y deportivo, muy especial, muy importante, que organiza la Fundación Denis Suárez. Denis hoy es protagonista aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Hola, Denis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos, ¿qué es lo que va a suceder aquí esta noche?
Bueno, pues es la segunda edición de la gala de mi fundación. El año pasado pues fue todo un éxito y este año pues esperemos que sea igual, con la idea de implantarlo en los próximos años, que no sea solo cuestión de 1 o 2 años.
Estamos hablando de una cena benéfica, va a haber una subasta, va a haber una fiesta posterior. Cuéntanos un poco en qué consiste y sobre todo, lo más importante de todo, que el dinero que se recaude hoy es para una buena causa.
Sí, a ver, lo más importante de todo esto es la recaudación de fondos, que en este caso, en este año, pues irán a la Fundación Acesca, a la Asociación Acesca, que es de Porriño. Y como te digo, la idea de la Fundación y de estos eventos y de la segunda edición de la gala, siempre es recaudar fondos para asociaciones o gente necesitada. Yo en su momento, cuando era pequeño, en mi infancia, pues estuve con compañeros en clase que no tenían capacidad económica su familia para darle más apoyo, y que problemas hay en todos los lados. O sea, en la tele y en muchos sitios se ven que hay problemas, pero al lado de tu casa nunca se sabe y puede haber problemas y gente que lo necesite. Y esa es la principal causa.
Para que luego digan que los futbolistas profesionales, algunos que vivís ajenos a lo que os rodea, ¿no?
Bueno, hay de todo, como en todas las profesiones.
Vamos a ver a mucha gente guapa hoy por la alfombra roja aquí en este fantástico Hotel Pazo de los Escudos por la noche, por la tarde-noche.
En Galicia hay gente guapa, seguro que hay gente guapa, sí, sí.
Denis, cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está siendo para ti el verano a las puertas de arrancar una nueva temporada con el Villarreal?
Pues bien, ahora mismo pues estoy muy bien. La temporada a nivel colectivo fue muy buena, a nivel personal para mí fue buena, porque los últimos 6 meses no me perdí ningún entrenamiento ni ningún partido, que era lo más importante para mí esta temporada, enlazar, acabar sin lesiones y teniendo continuidad. Y se presenta pues una temporada muy ilusionante, porque volveré a jugar Champions y eso es todo.
La Champions, hombre, todavía estamos a mediados, algo más de mediados del mes de junio, pero uno piensa en escuchar la sintonía de la Champions la próxima temporada. Hombre, yo no juego al fútbol profesionalmente porque soy muy malo, pero solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta.
Sí, a quien no le gusta jugar la Champions. Yo tuve la oportunidad de jugarla 3 años en el Barça y es otra historia.
Hablamos un poco del Celta, ¿te apetece?
Sí, sin problema.
Antes voy a contarte una anécdota, si me lo permites. El sábado estuve en el Toralín, porque jugaba, ya lo sabes, la Ponferradina con el Andorra, el partido de vuelta por el ascenso, que consiguió ascender el equipo de Piqué con, por ejemplo, Lautaro de León y demás, o con Diego Allende. En el palco, me fijé desde la cabina de la COPE, y en el palco estaba Carlos Mourinho. Estaría con sus cosas y porque tiene una buena relación con el presidente de la Ponferradina. A ti, si te digo Carlos Mourinho, ¿te sube algo por la columna vertebral o ya es un tema absolutamente zanjado para ti? ¿Cuál es la relación que tienes con Carlos Mourinho?
Esa relación, no tengo relación, pero no es un tema que me altere o que me genere, no sé, es un tema pasado, que ya pasó y ahí está.
Si Denis estuviese hoy en el Celta en vez de Carlos Mourinho con su hija como presidenta, ¿crees que las cosas hubiesen sido distintas, Denis?
Puede ser, pero nunca se sabe. Eso son hipótesis que nunca vamos a resolver.
Ahora sí, te voy a preguntar por el Celta, que te lo decía antes y me he ido un poco por los cerros de Úbeda, lo reconozco. ¿Cuánto has disfrutado con este Celta desde la distancia? Este Celta que ha conseguido también, como el caso del Villarreal, va a jugar la Champions, el Celta va a volver a la UEFA Europa League.
Mucho, los últimos 2 meses sobre todo. Los dos últimos meses disfruté mucho. El equipo ya enlazó no solo buen juego, sino resultados, sobre todo fuera de casa. A nosotros nos metió 3 aquí en Balaidos. Sí, es cierto que jugando con uno menos, y no sería otra historia, pero sí que he disfrutado mucho. El equipo juega muy bien, con muchos chicos de la casa, mucho sentimiento de pertenencia, jugadores de fuera, veteranos que le dan un salto de calidad al equipo, como puede ser Marcos Alonso, un entrenador de la casa que conoce a los chicos desde que tienen 12 años. El estadio lleno, y qué más se puede pedir. Acaba en el estadio.
Hacía referencia, por cierto, Denis, al partido que jugasteis aquí con el Villarreal en Balaidos. Si no recuerdo mal, fuiste sustituido y la gente te aplaudió.
Sí, yo siempre me he sentido muy querido aquí en Vigo. O sea, la gente siempre me ha apoyado, me ha respaldado, y yo súper agradecido por ello.
Hablabas ahora de los chavales, ¿no? De la camada que ha conseguido dar el salto, bueno, que ha conseguido por méritos propios y también porque Claudio ha ido confiando en ellos y les ha dado la oportunidad de jugar en primera división. Dos cuestiones al respecto. La primera, ¿alguna vez he escuchado, Denis, aquello de comparar al Villarreal y al Celta porque son dos clubes de cantera y que dan salida a los chavales de abajo? Tú que conoces las dos aceras, ¿crees que esta comparación tiene sentido, que es posible?
Puede ser que sea, sí es cierto que el Villarreal siempre ha sido un club más vendedor que el Celta, pero la idea, la filosofía puede ser quizás la misma, cada una con sus matices, pero sí, todo hace indicar que nosotros vamos a vender a un canterano este verano por muchísimo dinero.
De los chavales de esta nueva jornada que ha dado el salto con Claudio, ¿hay alguno que tú, pues a lo mejor en tu momento coincidieras o vieras en categorías inferiores y dijeras, pues este a lo mejor me genera más dudas, o este va a llegar seguro, no me sorprende ninguno?
Bueno, a mí siempre me gustó mucho Hugo Sotelo, porque siempre el primer pase que das hacia adelante, entonces un pase que supera líneas, pues siempre es un chico que me ha gustado mucho.
Claudio Giraldez, ¿te sorprende lo que ha conseguido Claudio ya en la que ha sido su primera temporada completa dirigiendo un equipo de primera división, con el salto más que evidente que hay entre Primera Federación y la Primera División, Denis?
No me sorprende. Creo que en el fútbol no están tan lejos las distancias entre Primera Federación y Primera División. Uh-huh. Quizás en los futbolistas el tiempo de actuación, pensar antes de recibir y demás. Pero en cuanto a entrenadores, está Claudio, está Manolo, que ha dado el salto de segunda ref al Español y ha cambiado el equipo y lo ha salvado con una plantilla con muchas limitaciones. Al final es dar la oportunidad, dar el paso, y como un jugador no sabe si está preparado, si no juega 15 partidos, un entrenador igual, si le das dos partidos no sabes. Entonces, pues...
Y te tengo que preguntar también por Iago Aspas. En principio Iago entra en último año de contrato, ahora el 1 de agosto va a hacer, si no me falla la memoria, 38 años. ¿Cómo has visto tú este tramo final de temporada de Iago? Y si es su última temporada, evidentemente habrá que despedir con todos los honores que se merece a un futbolista, una talla absolutamente deslumbrante, ¿no?
Dudo que sea su última temporada. El otro día sacó la libreta y volvió a meter 10 goles y no sé cuántas asistencias, generó más de 10 goles. Entra en su último año de contrato, en febrero pues renovará, o si no, en marzo no hay prisa, no se va a ir a ningún lado, igual se va al Moaña, pero no creo. Yo creo que Iago ha sido decisivo, no ha tenido que jugar cada partido 90 minutos para serlo, que creo que eso es algo súper importante. El gol que mete al Celta en Europa lo metió él. Le quedan todavía años, está jugando Cazorla con 40, nosotros teníamos a Albiol en el Villarreal con 40, y Iago no creo que sea su última temporada.
¿Esto es opinión o es información esto que nos está diciendo?
No, información no es. No le pregunto si va a renovar o no, porque ya doy por hecho que va a hacerlo.
Vas a ver, el otro día nos decía Lauti, charlábamos con él en el Toralín, y nos decía, por supuesto, yo desde la distancia voy a ser un espectador más de los partidos europeos del Celta. ¿Va a ser así con Denis Suárez?
Hombre, yo sí, y yo he renovado mi abono con la Europa League incluida, o sea que, porque ya me estaba preguntando de mi familia, ¿vas a renovar los abonos? Porque quieren ir a los jueves también, entonces yo sí lo voy a seguir desde la distancia. Además me viene bien porque nosotros jugaremos martes o miércoles y el jueves lo tendré tranquilo en casa.
Efectivamente, para ir terminando, Denis, empezábamos esta entrevista, lo que nos ha traído aquí, el tema principal que nos ha traído aquí, quiero preguntarte por la Fundación Denis Suárez, por tu escuela. Hemos estado muchas veces contigo en Salceda, con muchas actividades, muchos campus que has organizado. El momento de la Fundación, el momento de las escuelas, ¿cuál es?
El momento es que estamos creciendo muchísimo, haciendo muchísimas cosas. En la escuela, por ejemplo, el año que viene pues meteremos un extra más, que es que los chicos que acaban en su etapa de juveniles y no siguen pues compitiendo en el fútbol, pues le vamos a dar la posibilidad que tenga acceso a formaciones profesionales para en el futuro tener un trabajo digno. Con la Fundación estamos haciendo muchísimos eventos, siempre, como te dije antes, para recaudar fondos para gente con necesidad.
Muy bien, Denis, pues nos alegramos mucho de volvernos a encontrar, que gracias, que tengas un buen verano, lo que queda, porque ya empezaréis a entrenar también pronto, igual que el Celta, y que sea una muy buena temporada para ti, que te respeten las lesiones y que disfrutemos mucho tú del Celta y nosotros desde la distancia de Denis Suárez, y por descontado que lo de esta noche, que el evento de esta noche de tu fundación sea un rotundo éxito aquí en el Hotel Pazo Los Escudos.
Genial, muchísimas gracias.
Vivimos tantos juntos, tanto viajamos los dos. No me importó donde fuera su hogar, nunca caminas eso.
En esa entrevista que hemos grabado esta mañana en el Hotel Pazo Los Escudos con Denis Suárez, estaba también Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Que estaba pendiente de lo que pasaba en esa entrevista y, por descontado, de la actualidad del Real Club Celta. ¿Qué pasa? Porque el club ha anunciado a lo largo de la mañana, Álvaro, un nuevo partido de su pretemporada.
Pues sí, tercer partido amistoso que conocemos y el tercero fuera de España. Si el Celta iba a jugar para abrir la pretemporada en Braga, en tierras portuguesas, y la iba a cerrar seguramente ante el Wolverhampton inglés en tierras inglesas, el partido intermedio por el que conocemos es en Alemania, 26 de julio, 3 y media de la tarde, ante el Stuttgart, noveno clasificado el curso pasado en la Bundesliga. Y según la información que da el club alemán, se jugarían en un formato algo extraño, de dos partes de 60 minutos.
Y además nos quedaron del día de ayer pendientes un par de sonidos por escuchar de Sergio Carreira y de Ferran Juzgla, que ya lo sabéis, os lo hemos contado también en este programa, han sido protagonistas por distintos motivos a lo largo de esta semana, que poco a poco va llegando a su fin. Unos audios que nos quedaban pendientes porque tienen que ver directamente con la relación que hay ahora mismo, la comunión total y absoluta entre el equipo y la grada, y sobre todo sobre la propia competición, Álvaro.
Sí, hablaba Sergio Carreira, lo primero, de quizá la gran unión en el vestuario que hemos vivido esta temporada y una de las claves, aparte del buen fútbol, para que este Celta se haya metido en Europa.
É unha cohesión que hai de grupo, de xente máis experta, xente máis nova, moitos amigos que somos a xente sobre todo de canteira, pero que agora se suma xente de fora, que entrou no grupo dunha forma perfecta, e aí tamén que haya unha sintonía no vestiario, no campo, que coa afición tamén.
Un Sergio Carreira que hablaba en este sonido de la afición y tenía también palabras para ellos una vez que ha renovado su contrato con el Celta.
La verdad es que viéramos a lo largo de la temporada ese apoyo, pero es que ese día todo mundo concentrado allí, toda la ciudad con ojos puestos pues una celebración en nos, pues fue un orgullo, sobre todo sentirme parte de eso, también que a gente pudiera disfrutar de una alegría como la que vivimos. O primeiro agradecemento tanto polo apoio que me brindaron a tempada pasada como a que me brindaron tamén no verano, que sigan ao carón nosco, porque penso que xuntos fixemos unha forza que pode con todo, sobre todo nesta tempada ilusionante precisamos de todo o mundo.
Y en el caso de Ferran Juzgla se le preguntaba por esa diferencia que puede haber entre el fútbol español y el fútbol belga del que viene, y obviamente de si seguía también el campeonato español desde su exilio en Brujas.
Es obvio que la Liga Española es mucho mejor que la Liga Belga, que es una de las cinco grandes ligas. Y entonces, en cuanto a nivel, sí que se nota un poco, pero bueno, yo tenía ganas de jugar en España y de volver aquí. Sí, la verdad es que me gusta mucho el fútbol, entonces yo miro mucho fútbol y veía mucho España. Entonces, es de donde soy y quería jugar aquí.
Juzgla, que viene de despuntar en las tres temporadas en las que ha defendido la camiseta del Brujas y que evidentemente es perfectamente consciente de la diferencia de nivel que hay entre una liga, la belga, y otra, la española. Ahora lo que nos falta es ver, comprobar, si el delantero catalán es capaz de seguir manteniendo ese buen nivel que dio en Bélgica en la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo como es la nuestra, defendiendo la camiseta del Real Club Celta. Para uno y para otro, para Ferran Juzgla y para Sergio Carreira, se van descontando los días, apurando los días de vacaciones, porque recordamos que en cuestión de nada, el próximo miércoles, que es día 2 de julio, el equipo va a regresar a la ciudad para ir pasando poco a poco por grupos, aunque no tenemos mucha información por parte del club al respecto. Se supone que por grupos irán pasando las pertinentes pruebas y revisiones médicas antes de arrancar los entrenamientos. Será uno de los primeros equipos en regresar, por cierto, o en iniciar la pretemporada, al conjunto que dirige Claudio Giraldez, que va a poner de esa forma, ya la semana que viene, a mediados de la semana que viene, la primera piedra del Celta que vuelve a Europa, que vuelve a la UEFA Europa League de la temporada 2025-2026.
Te lo estamos contando. Vibra con el primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Esto es fútbol puro!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos.
Hasta el 13 de julio y desde Estados Unidos en COPE.
Y seguimos contando más cosas, seguimos contando más fútbol. Por cierto, escuchábamos esta promo del Mundial de Clubes. Hoy juega el Real Madrid a las 3 de la madrugada, evidentemente. Vamos a contarlo en tiempo de juego. En lo que tiene que ver directamente con el resto de nuestro fútbol, los contamos. Antes de meternos en temas de mercado, que además este jueves nos ha dejado multitud de noticias con referencia a los equipos de las Rías Baixas, lo primero que debéis saber y que debéis escuchar es esto. El bloque nacionalista galego vuelve a la carga. Han decidido, Álvaro, poner en marcha una moción contra Manel Fernández, que ya sabéis que es el concejal de deportes del Concello de Vigo.
Sí, el Bloque Nacionalista Gallego de Vigo va a llevar a pleno esa moción para exigir el final del abandono de las instalaciones deportivas municipales. Se quejan, obviamente, por el estado de todas ellas. Dicen que Vigo no puede seguir soportando el abandono del gobierno municipal al deporte y que Vigo merece unas instalaciones deportivas dignas. Y esta es una de las medidas que quieren tomar sobre el concejal de deportes, Manel Fernández.
O primeiro dos acordos que propoñemos é a reprobación do concelleiro de Deportes, Manel Fernández, pola súa xestión nefasta, exixindo ademais unha rectificación inmediata ou o seu cesamento. Un concelleiro que non só non resolve ningún dos graves problemas que ten o deporte vigués, senón que é incapaz de dar nin tan sequera explicacións, como volveu demostrar na última comisión informativa de Deportes, na que diante das interpelacións do BNG, a súa resposta foi permanecer en silencio.
Este era Xavier Pérez Igrexas, que es el portavoz del Bloque Nacionalista Galego del Grupo Municipal Nacionalista del Concello de Vigo. Lo cierto es que no nos vamos a colgar medallas, ni muchísimo menos, porque solo faltaba. Pero la realidad nos está demostrando estos últimos días o semanas que ahora mismo Vigo es un total y absoluto clamor en contra de Manuel Fernández, el concejal de Deportes. La oposición, acabáis de escuchar las declaraciones del Bloque Nacionalista Galego. Los usuarios de las instalaciones municipales están directamente hasta el gorro de lo mal gestionadas que están, de que algunas estén cerradas, de que aun estando cerradas les estén cobrando la cuota a los usuarios y luego ya, por no hablar, del pésimo estado de muchas de ellas. Y luego, evidentemente, la tercera pata y seguramente la más importante de este banco, los deportistas. Que si los usuarios están hasta el gorro de que no funcionen determinadas instalaciones municipales, los deportistas, ¿qué os vamos a contar? Un deportista que en muchos casos no puede ni entrenar, porque llega un día festivo y las instalaciones municipales están cerradas, o porque el estado de las instalaciones, por ejemplo las de atletismo de Balaídos, son una calamidad, son un auténtico desastre. Y lo peor de todo esto sigue siendo que cuando nos referimos a un servidor público, a un representante público, como es en este caso un concejal del Ayuntamiento de Vigo, que Manel Fernández y sobre todo el alcalde, al que tanto le gusta comparecer ante los medios de comunicación, que ni uno ni otro, cuando se le requiere en pleno, no comparezca. Y cuando la sociedad lo pide, por lo menos que lo haga ante los medios de comunicación, que conceda una rueda de prensa, que diga algo sobre lo que tiene pensado hacer con su vida o con su función pública o política, mutis por el foro. De Abel Caballero y del principal protagonista de todo esto, que es Manel Fernández. Voy a insistir hasta la saciedad. Manel Fernández tiene que hacer declaraciones lo antes posible y decir qué tiene pensado hacer. Si no es capaz, si no se ve capaz, si no puede, que dé un paso a un lado. Que seguro que hay alguien esperando que puede ocupar su puesto en la Concejalía de Deportes. Ya no digo tenerlos contentos a todos, pero por lo menos que no esté todo el mundo en tu contra y que esté todo el mundo enfadado. He escuchado a Xavier Pérez Igrexas, el portavoz del responsable, el portavoz del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego. Vamos con temas de mercado del resto de nuestro fútbol. Álvaro, hablamos, por ejemplo, de La Rosa. Ya os anuncio que en los equipos hay noticias a mansalva de todos, pero empezamos por las novedades de La Rosa.
Sí, en La Rosa es la continuidad de dos piezas importantes, de Iñaki Martínez, que ya suma más de 100 partidos con los arlequinados, y de Antón Concheiro, el centrocampista, que va a cumplir también 3 años en el conjunto de Vilagarcía.
Renovaciones a pares en el Gran Peña.
Sí, empieza también a anunciar, después de la continuidad de su entrenador, la del capitán Andrés y la del central Cantero, un Gran Peña que va a seguir un año más en la Tercera Federación.
Contamos también las bajas que ha concedido la Londres.
Y son unas cuantas: Fran López, Mati Delicado, Hugo Núñez y sobre todo Pablo Goitia, que llevaba en el club desde juveniles, y Jaime Agujetas, después de 8 temporadas en los de Morrazo.
Un mito del resto de nuestro fútbol en la provincia, como es Jaime Agujetas. Y también hay renovaciones. Esto viene siendo casi que en forma de píldora norma habitual durante las últimas semanas o durante los últimos días. Renovaciones tras haber peleado por el ascenso de categoría en el Estradense.
Sí, la gran temporada del conjunto de Manuti hace que continúe la mayoría del bloque. Por ejemplo, Óscar, el meta vigués Israel Salgueiro, Ángel Muñiz, Elías Reyes, Hugo López o Ángel Landeira, el zaguero, que habla así de lo que significa para él continuar en la que ya es su casa.
No sé por qué siempre sentí que tenía una final con Estradense. Este año demostraronme que aquí estase como una casa, algo que esperado, pero non nesa magnitud, ao mellor. E creo que estou super cómodo. Como ben digo, síntome como na casa, un sentimento único.
Landeira, que renueva su contrato y que se muestra así de contento, feliz, encantado, diría yo, de seguir jugando, defendiendo la camiseta del Club Deportivo Estradense la próxima temporada, o para la próxima temporada. Un Estradense que, insisto, casi que a cuentagotas va anunciando operaciones que hace, bien de salida, en muchos casos de renovaciones, para seguir conformando la plantilla, que ya sabéis, también te lo hemos contado en este programa, seguirá dirigiendo Manuti, después del acuerdo de renovación que el técnico local ha alcanzado con la directiva del conjunto de Astrada, que seguro que la próxima temporada intentará de nuevo pelear por ascender a Segunda Federación.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Baloncesto, tenemos a España ya en semifinales del Eurobásquet. Lo cierto, Álvaro, es que nos tocó sufrir, pero España remontó, ganó y espera rival en semifinales.
Vaya que sí hubo que sufrir en el Pireo, en Grecia, ante la República Checa, que llegó a ganar por 14 puntos en el primer tiempo. Se fue 11 arriba al descanso, pero España acabó remontando para ganar por 7-88-81, meterse en el premundial y medirse mañana en semifinales al gran favorito, a Francia. Funcionó seguro la charla en el descanso de Miguel Méndez y Cristina Cantero para cambiar la cara a un equipo que contó con la participación de María Araújo, con los 14 puntos, por ejemplo, de Alba Torrens, y con el partido superlativo e histórico de Lauro Ensana, Raquel Carrera, de la ex del Celta. 31 puntos, 19 de 19 en tiros libres, 8 rebotes, 37 de valoración. Ya no tenía tiempo para hablar después del partido y para alabar a su técnico.
Bueno, yo creo que la clave es que tenemos un equipo que compite los 40 minutos al 100% y que trabaja todos los días para ello, y que, bueno, pues cada día puede ser una la que tenga el partido, tenga el día, y esa es la clave de nuestro equipo. Al final, lo que sabíamos, que bueno, que las cosas no estaban saliendo bien, pero que esto se trataba de los últimos 20 minutos, de seguir compitiendo. Y bueno, tenemos la suerte de tener un entrenador que confía en nosotras siempre y que nos ayuda en todo lo que puede.
Miguel Méndez, del que hablaba Raquel Carrera, que daba las claves del partido. Y ojo, porque 70 de los puntos de España salieron del banquillo. Tiene algo de trampa porque Raquel Carrera no salió en el 5 inicial.
Nos pillaron, digamos, por todos lados, ¿no? Y hemos tenido que recurrir a, bueno, pues a, como digo, a buscar situaciones, ¿no? Estoy viendo aquí que hemos metido 70 puntos las jugadoras de banquillo, ¿no? Saliendo del banquillo 70 puntos, que es una burrada, ¿no? Es una bestialidad, y esto dice que el equipo es profundo, ¿no? Y que lo vuelvo a decir, que el equipo se sujeta e incluso las que menos han participado están muy metidas en la rotación. Y es que esto es muy difícil de hacer. Es que llevo 25 años entrenando a equipos profesionales femeninos, 25, y es muy difícil de hacer. Es muy difícil encontrar, da igual la calidad de las jugadoras, es muy difícil que jugadoras que no tienen probablemente lo que se merecen en minutos enganchen el partido y nos salven el partido. No es fácil hacer.
¿Cuándo juega la España de Miguel Méndez, Raquel Carrera y compañía a las semifinales?
Álvaro. Mañana 4:30 en el Pireo ante Francia. Pase lo que pase, ganamos o perdamos, hay que jugar ante Italia o Bélgica. Ojalá por el oro y si no, por el bronce.
Y conseguido el billete para el premundial, que esa también es noticia sin duda destacada en el deporte de la ganasta y en lo que tiene que ver con la selección española absoluta femenina. Ahora Miguel y compañía, a por las francesas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Álvaro, del Mundial Multisport que se celebra en Pontevedra tras el descanso en el día de ayer, ¿qué tenemos hoy?
Pues tenemos competición en Verducido, otra vez en plena naturaleza, duatlón cross, tanto masculino como femenino, en categorías junior, élite, sub-23, por grupos de edad. Por ahora llevamos 4 medallas España en juniors y 2 en sub-23, también hay categoría de paraduatlón.
Y además, por el mismo precio en balonmano, el Atlético Novas anunció fichajes.
Sí, sigue por ahora anunciando su plantilla para la próxima temporada. El último en llegar, Isma Gómez, jugador de Ciudad Real, llega de La Cañiza, también con experiencia, jugador joven, pero es un central con gol.
En fútbol sala, confirmada la continuidad del entrenador del Leix Pontevedra.
Sí, después también de la gran temporada del equipo en Copa Galicia y en Liga, Santi Valladares Junior va a continuar al frente del Leix.
Y hoy cerramos con fútbol, porque el celeste Óscar Marcos juega hoy mismo la final de la Eurocopa Sub-19.
Pues la cita es a las 8, es España-Holanda. Óscar Marcos empezó de titular, tuvo algunos problemas físicos, pero está teniendo minutos importantes en la selección.
Pues suerte a Óscar Marcos, suerte a la selección española Sub-19, y gracias Álvaro por el trabajo.
Hasta mañana.
Mañana más, os quedéis precisamente con Álvaro Lorenzo, con Rodrigo Rodríguez y compañía. Ahora a las 4 llegan los compañeros de la tarde. Gracias, os lo digo siempre, por estar un día más a ese lado de la radio. Antes de que bajemos la persiana de forma definitiva, nos vamos a los concesionarios Breogán y nos hacemos con un Toyota. Feliz tarde a todos, adiós.
Atención empresas, en Grupo Breogán con más de 30 años de experiencia damos un paso más en la provincia de Pontevedra para estar a tu lado. Estrenamos equipo especializado en ventas a empresas listo para ofrecerte soluciones de movilidad a medida, asesoría experta y condiciones exclusivas en turismos y vehículos industriales. Seas autónomo, pyme o gran empresa, tenemos la opción de movilidad perfecta para ti. Visítanos en Toyota Breogán en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía o en grupobreogán.com.
Son las 4 o las 3 en Canarias.